Mundo sin Barreras, en Radio Sintonía.
Seis minutos de la mañana, y nos toca ya recibir a los compañeros y compañeras de Adivia para su programa Un Mundo Sin Barreras. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Hernández. Buenos días.
Buenos días a todos.
Tenemos también a Cristina Cabrera. Buenos días.
Buenos días.
Habituales ustedes siempre de Un Mundo Sin Barreras. Y hoy nos acompaña también Pedro Pérez, trabajador social. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar de distintos temas. Tenemos por delante diferentes asuntos que tratar. Pero bueno, antes que nada, vamos a actualizar esa información, esas actividades que tiene Adivia por delante. Y bueno, nos lo cuenta Cristina.
Sí, bueno, ahora tenemos una actividad que es bastante llamativa. El 29 de junio vamos a realizar un bingo benéfico en La Charca, desde Adivia. Uh-huh. Es para
con el objetivo. ¿Ya se están vendiendo?
Sí, ya ayer empezamos con la venta de las entradas, y les animo a solicitarnos a nuestro número de teléfono 645-630-943 o 616-827-333, y podrán recogerlas en nuestro punto de información, que se encuentra en la calle Virgen del Rosario número 13. Las entradas son de 5 euros, y con ellas podrán disfrutar de una velada, la verdad, que bastante divertida, en la que podrán contar con la actuación musical de la Lilín, que nos ha colaborado, y le doy estoy muy agradecida, y estamos muy agradecidas con ella. Y tendremos varios bingos donde podrán conseguir muchos premios muy interesantes. Entre ellos está un viaje para dos personas a un lugar internacional por Winter.
Sorpresa.
Que está muy bien, así uh-huh. que les animo a participar, a disfrutar de ese día, que es el 29 de junio a las 7 de la tarde con nosotros, y que puedan acercarse por nuestro punto de información para hacerse con las entradas.
¡Qué maravilla! Un viaje alegra a todo el mundo, ¿eh?
¡Hombre!
¿Y si es internacional?
Sí, y muchas cosas. Es que hemos tenido bastante colaboración de muchas entidades y locales de Fuerteventura, y estamos muy, muy agradecidos con todos los que han hecho posible este bingo, porque hemos tocado muchas puertas y gracias a Dios se nos han abierto.
¡Qué bien! Uh-huh. Bueno, pues nada, que ya están las entradas a la venta para poder asistir y disfrutar de todas estas sorpresas, que esperemos que vuelen las entradas, porque con toda esa información que nos acabas de dar y lo que no nos ha contado Cristina.
Sí, 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 sí. Empiezo a decir los premios, que va, no llegó, pero bueno, ya en ese momento la idea es compartir la noche con y disfrutarla, y de paso, si te ganas algo, pues mejor.
Hombre, claro. Pues muy bien, muchísimas gracias. Menudas novedades tenemos.
Hombre.
Bueno, continuamos con el programa de hoy, y Pedro nos va a hablar a modo de editorial de las Kellys. ¿Qué tienes para contarnos, Pedro?
Señor, pues bueno, yo quería hablar de las que conocemos popularmente como las Kellys, que son las empleadas de limpieza tanto de los hoteles, de los apartamentos o de las zonas turísticas. En concreto, un estudio creado por Invasat en la Comunidad Valenciana, una zona que, digamos, es altamente turística, que nos afirma más bien que el 36% de las Kellys presentan alteraciones de salud por su trabajo. Esto se debe, pues, en la mayoría de las ocasiones al tipo de trabajo que que realizan, ¿no? Que realizan normalmente estas chicas de limpieza, que, como bien nombra el estudio, tienen de media entre 15 y 25 minutos para limpiar una habitación. Todos sabemos que en las temporadas altas, sobre todo de turismo, las habitaciones prácticamente que las dejas y en cuestión de minutos ya las ocupa otra persona y, digamos, se ven expuestas a realizar no solo su labor, sino además esta labor condicionada por un tiempo, ¿vale?
Claro, sí. Era para poner en situación a todos los que nos están oyendo. Las Kellys representan, es un grupo que representa los derechos de las trabajadoras, en este caso de las camareras de piso, que sufren muchas veces unas condiciones laborales muy graves, ¿no? Con respecto a la limpieza de esos hoteles, de la hostelería, que es bastante bastante quemada, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, Comisiones Obreras ha creado un portal web que enseña a las empleadas, ¿vale?, la detección de los síntomas para concienciarlas, ¿vale? Detección de síntomas físicos y síntomas de agotamiento o de estrés que pueden llegar a tener en las temporadas de turismo alto, ¿no?
Claro. Eso yo quería, sí. Bueno, perdóname, yo quería romper, ya aprovechando que estoy aquí hoy, romper una lanza a favor de estas trabajadoras. Nos comentaba Pedro que las habitaciones son rápidamente ocupadas por otras personas, pero muchas veces ya ni eso, o sea, hacen la limpieza de la habitación para la misma persona que se está alojando allí. Y yo quería decir también a las personas que muchas veces nos olvidamos que todas las cosas que dejamos en la habitación, sí, las va a limpiar alguien. Entonces, que actuemos como actuaríamos en nuestra casa, ¿no? Porque sí, se nos olvida un poco y estas cuestiones son las que van alimentando ese estrés también y esa incapacidad porque no dan abasto claro. Estas trabajadoras. Así
sí,
que bueno, ahí
veces,
lo dejo.
Muchas veces se encuentran, yo, bueno, hoy aquí
no explotan bombas en las habitaciones.
Sí. Hoy aquí no hemos podido contactar con ninguna trabajadora de camarera de piso, pero me comentan que no es porque no quieran, sino porque están aparte de todo esto, por las reivindicaciones que han realizado, están sufriendo mucha presión política y social para que no reivindiquen más. Y están con miedo. Y esto me parece muy fuerte, que no se pueda reivindicar, que una persona no pueda reivindicar sus derechos. Es muy fuerte. Y más cuando se encuentran con muchas situaciones en las habitaciones de hoteles que van a atrasar su trabajo, incluso aunque tengan la habitación patas arriba, no se pueden tardar ni un minuto. ¿Sabes? Que tienen que hacer en tiempo récord.
Yo no estoy tan cerca de ese colectivo, digamos, organizado, ¿no? Que bueno, manifiesta y pues actúa de esta forma, ¿no? Para hacer estas reivindicaciones, pero sí estoy muy cerca de personas trabajadoras, ¿no? En este sector, y lo dicho, que muchas veces se encuentran con cosas que yo personalmente les digo, y ¿tienen realmente que asumir esas cargas? O sea, bueno, en fin, yo voy a dejar de abrir melones porque ya después nos lo abrirá Carlos al final.
A mí me gustaría aportar otro dato que me parece bastante significativo, que es que según Comisiones Obreras, entre el 15 y el 20% de los hoteles tienen externalizados los servicios de limpieza. Esto es decir que las trabajadoras de limpieza no pertenecen al propio hotel, sino que trabajan para otra compañía externa. Según nos comentan y según, digamos, se quejan, es la queja que promueven en las Kellys, los hoteles aprovechan esta situación para pagar sueldos más bajos, sobre todo las empresas, ¿vale? Al externalizarlo, los sueldos son muy más bajos y según Comisiones Obreras la labor que realizan las Kellys debería ser nominada, debería ser pagada con unos 1.500 euros brutos, una cifra que está muy lejos de lo que nos comentan que cobran mensualmente.
Y sus condiciones se ven afectadas, claro, si eso se privatiza y si su trabajo lo va a ver una empresa que solamente quiere ganar y conseguir beneficios, al final su situación laboral se ve afectada, ¿no?
Claro. más rapidez a la hora de limpiar las habitaciones. Incluso puede darse el caso de que al trabajar en una empresa externa no solo trabajes en un hotel, sino que tengas que desplazarte por varios hoteles a la hora de realizar tu trabajo, y eso todavía pues afecta más estrés y más ansiedad a la hora de trabajar.
Claro, es que todo esto, todas estas condiciones van a conllevar a un, pueden llevar a afectar su estado de salud y a generar una incapacidad laboral.
Uh-huh. Claro, y más cuando prácticamente la totalidad de las tareas desempeñadas por las camareras de piso son tareas, digamos, que pueden llegar a ser lesivas, como puede ser empuje y arrastre, los carros de la limpieza, los carros de la ropa limpia, como decimos, ¿no? Que tengas 15 minutos para limpiar una habitación implica que vas a tener malas posturas mientras limpias, seguro, ¿no? Como nosotros en casa, que podemos gestionarnos, podemos tardar más, podemos, incluso si nos duele la espalda, sentarnos un momento, que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Limpiando casa y, la casa y demás, y bueno, y que esto afecta.
Sí, yo tengo también, estaba recordando, porque conozco también a en concreto a dos camareras de piso y demás, pero una de ellas me comentaba que se cayó en el baño y siguió trabajando. Y después de eso, pues ha tenido problemas de cuello a raíz de esa caída. Digo, eso es un accidente laboral, que al final, y es por la rapidez, ¿no? Se ven obligadas a levantar el colchón para poner las sábanas bien, así a lo rápido, ¿no? Y sin agacharse de forma prudente, ¿no? Uh-huh.
Total, y bueno, me gustaría un poco también nombrar las principales dolencias, las principales lesiones que afectan a este tipo de trabajos, como pueden ser el dolor lumbar, las molestias en la piel y los ojos, sobre todo al tratar con determinados productos de limpieza, dolores de cabeza, estrés, fatiga, ansiedad, depresión, la fatiga crónica y además, por supuesto, la incertidumbre y la precariedad laboral que existe en este sector, ¿no? Me parece un logro muy importante que en el pasado agosto de este año el colectivo de limpieza hotelera consiguió que el Ministerio de Trabajo reconociera como enfermedades laborales dolencias comunes al colectivo, como son el codo de tenista, que yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, sí, y el síndrome del túnel carpiano, que yo creo que también nos sonará, aunque sea un poquito de lejos.
Entonces consiguieron que eso se considerara como enfermedades laborales.
Sí, para su ámbito laboral.
Es que al final va todo encaminado a todas las actividades que realizan, ¿no?
Claro, y sobre todo, bueno, el codo de tenista, el síndrome del túnel carpiano, son dos afecciones que afectan a lo que es el brazo, a lo que es el brazo y la mano. Entonces, vamos, está claro que es por su labor.
El uso de la mopa, peso de los carros.
Exactamente.
Uh-huh. Claro. Bueno, no sé si nos traes información también sobre esto, pero sé que han estado también pues en Diputado del Común y demás hablando sobre la edad de jubilación para conseguir que sea previa en su sector. Hay trabajos que podemos desempeñar con, bueno, 67 años, pero hay otros que... Yo, por ejemplo, los conductores del transporte público, una persona con esa edad, no sé hasta qué punto claro, está preparada para desempeñar esa tarea.
Es que no,
entonces tenemos que plantearnos también la seguridad de la sociedad, pero también, por supuesto, la seguridad de estas personas. Hablaba Cristina de que al final son empresas y lo que están buscando es crear un beneficio económico, pero no nos podemos olvidar que ese beneficio económico tiene que estar ligado pues al bienestar de las personas, porque al final ese beneficio económico va a caer en picado en algún momento.
Claro, y que al final dependen de los trabajadores, ¿no? Que es algo que se nos olvida.
Claro.
Pero eso sí, al final hay trabajos, yo también pienso que hay trabajos que puedes desempeñar hasta tu edad tardía, pero que no se promueva la jubilación en esta, ¿sabes?, temprana de este colectivo, lo que va a llevar es que en algún momento no puedan seguir trabajando y se vean envueltos solamente acceder a una prestación por el paro y demás, sí, y precariedad y exclusión social al final.
Uh-huh. Que yo me aventuro a decir, si me permiten, que incluso claro, esto no creo que sea algo que interese al sector turístico, porque está claro que, uh-huh, que un sector, digamos, un sector laboral que presenta tantas quejas, que presenta tanta polémica, no va a atraer a nuevos empleados y empleadas, y esto, pienso yo, me aventuro a decir que puede suponer incluso en algún momento una crisis a nivel turístico, porque claro, como bien decimos, ¿no? Si nadie limpia las habitaciones,
no funciona.
¿Quién va a volver a ocuparla, ¿no? ¿Quién quiere ir de vacaciones y ocupar una habitación que esté sucia? Entonces, vamos, pienso yo que esto debería ser un tema a tratar entre tanto el Estado, las propias empresas, el sector turístico, para intentar ponerle solución, porque si no, puede ser que en unos años venga lo que han sembrado.
Sí, porque al final todo es una cadena, y si un eslabón no funciona, no puede seguir.
Exacto. ¿No?
Hay que recordarle al colectivo de las Kelly la importancia de sindicarse. Eso. Para defender los derechos que tienen ellos como trabajadores para evitar los problemas de incapacidad que ustedes están citando.
Sí.
Es importante sindicarse, como tú decías, hay mucho miedo y a nivel individual no se va a ningún lado, sin embargo, sindicándose pueden defender los derechos que realmente les corresponden para defender su actividad y sus tareas, depende de qué tareas, claro.
Claro, sí.
Uh-huh. Bueno, no sé si tenemos más cosas. ¿Nada más que comentarnos?
En cuanto a las Kellys, pues bueno, yo creo que he tocado un poquito toda sí, la información que tenía. No sé si tienen alguna pregunta o cualquier
yo creo que lo hemos ido comentando todo.
Sí, yo creo que está todo. Lo único es recordar que todo esto va encaminado a que esas condiciones laborales pues van a llevar a incapacidad.
Exacto.
A una incapacidad laboral. Vale, que muchas veces no es reconocida y se quedan en sus casas con una dolencia, sin poder encima ejercer de lo que han ejercido toda su vida, porque no pueden trabajar con X. Pero todo esto al final lleva a una incapacidad laboral o a una discapacidad que les va a afectar y a perseguir durante toda su vida.
Uh-huh. Y eso es de lo que nos va a continuar hablando Cristina, de esas diferencias que hay entre discapacidad e incapacidad.
Sí, a lo largo, bueno, desde el punto de información se suele dar información sobre una de las cosas, es esta, porque vemos que hay mucha gente que no conoce la diferencia entre discapacidad e incapacidad. Uh-huh. Esto puede, por ejemplo, la discapacidad se da cuando las condiciones de la persona, tanto físicas, de salud, psicológicas o sociales, afectan a la vida de esa persona, a la participación de esa persona en la comunidad. Vale, ya sea porque no puede realizar dichas acciones o participar de la manera que está normalizada, por así decirlo. Vale, entonces todos esos tres ámbitos de la vida de la persona pues van a afectar a su participación en la sociedad. Esto se da a través de, se solicita, que ya mi compañero lo va a explicar después, se solicita a través del gobierno de Canarias. Y para eso tiene que tener unos informes médicos establecidos, previos, ¿vale? Y actualizados.
Vale.
Y la incapacidad surge cuando la situación de salud de la persona le afecta a la hora de participar en el ámbito laboral, ¿vale? Cuando el rendimiento en el ámbito laboral se ve afectado por la salud de la persona.
Claro, no en el resto de aspectos de la vida de la persona.
Sí, las personas pueden tener tanto discapacidad como incapacidad, ¿sabes? Pueden tenerlos juntos. Creo que ahora ha cambiado la legislación otra vez, que antes se quitó, y si ya tienes la incapacidad te reconocen automáticamente el 33% de la discapacidad.
Uh-huh.
Pero bueno, que es bueno que lo sepan, porque si a lo mejor llevas toda la vida, eso sí, la incapacidad necesitas cotización, necesitas haber estado trabajando, ¿vale? Para solicitarla, y se valora a través de un tribunal médico, a través de la Seguridad Social. que nosotros también, a través del punto de información, les podemos ayudar a solicitar la valoración previa. Uh-huh. Normalmente, cuando una persona está trabajando y le surge un problema de salud, puede estar de baja, de la incapacidad temporal, lo que se llama, porque no puede ejercer la profesión. Y si lleva más de 18 meses, pues normalmente les mandan directamente al tribunal médico para solicitar y para que le reconozcan la incapacidad laboral permanente.
Uh-huh. ¿Vale? Muy bien.
Y hay diferentes tipos.
Vale.
Por ejemplo, en el caso de que solamente afecte a una parte de tu trabajo. Vale. Eso sería la incapacidad total, no, permanente parcial. Vale, se te va a tener que adaptar el puesto de trabajo para que realices el trabajo de otra manera, con otras funciones, vale, y lo tienes ahí reconocido.
Vale, porque solo hay una parte de nuestro trabajo que es la que no podemos ejercer.
Sí, por ejemplo, eres conductor de, un ejemplo,
sí,
conductor de guagua, y de repente te da alguna incapacidad, pero sí puedes estar en otra parte de la empresa,
sí,
dando información o lo que sea que puedas realizar. Pues en este caso, vale, se te adapta el trabajo.
Vale.
Otra opción es la incapacidad permanente, parcial, ya lo dije, total, que es cuando afecta a tu profesión habitual. En este caso, por ejemplo, eres camarera de piso y te reconocen esta incapacidad. No vas a poder trabajar de limpiadora, pero sí puedes trabajar de auxiliar de auxiliar de administración o de otro ámbito que no corresponda, que no sea algo tan físico y demás. ¿Qué pasa, vale, con esto? Que nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado con situaciones de personas de más de 50 años que llevan toda la vida trabajando en la construcción y de repente le dan eso. Y le dan una prestación, con eso sí tendrían prestación, pero es mínima. Y la puedes complementar con otro trabajo. ¿Qué pasa? Que ahí falta la formación. A lo mejor la persona solamente sabe, tiene formación o ha trabajado toda la vida de albañil o de tal. Y ahora le vas a decir que sí puede estar en una oficina. Pues claro, darle la oportunidad de reubicarlo de otra manera y darle las facilidades para ello. Uh-huh. Pero bueno.
Sí, que se hace imposible muchas veces el volver a reincorporarse al mercado laboral con este tipo de incapacidad, porque lleva a la persona toda la vida dedicada a un empleo en concreto y quizás para otro empleo, bueno, está la orden del día, pues no tenemos experiencia, con esa edad ya se imposibilita conseguirla, o la formación, por ejemplo, que también es muy importante en determinados empleos como de administración, por ejemplo.
Claro, es que cuando le dicen, no, sí, pero en una oficina sí puedes, vale, y la persona te dice, pero mire, yo he trabajado toda la vida haciendo paredes, yo paredes te puedo hacer, pero meter datos en un Word, no, en un ordenador, no. Pero bueno, que se les dé la oportunidad. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, los PFAEs, las áreas de apoyo en el Servicio Canario de Empleo, pues pueden ir destinadas a ello. Uh-huh. Y otro tipo de incapacidad permanente es la absoluta, que es cuando ya tu situación de salud se va a afectar a todo tipo de trabajo. Ahí no podrías trabajar, ¿vale? Te dan una prestación que tampoco es muy allá, pero te dan algo, es algo más elevada que si fuera para un solo, para la total.
Sí. Y bueno, tengo entendido que en este caso se tiene en cuenta también la cotización, ¿no?
Sí.
De que haya tenido la persona,
sí,
durante su periodo trabajando.
Es importante que la persona tenga X años trabajados y van a tener en cuenta eso. Todo lo que ha cotizado va a depender esa
prestación que va a recibir.
Sí. Y después está la gran invalidez, que ya es cuando, aparte de no poder trabajar en ningún ámbito, pues necesitas apoyo de una tercera persona en tu día a día.
Uh-huh. Muy bien, vale. Pues hemos conocido estas diferencias entre discapacidad e incapacidad, que no son lo mismo, y dentro de esa incapacidad tenemos los diferentes grados que se establecen, ¿no? En cuanto a prestaciones, en cuanto a oportunidades de desempeñar otros empleos o de no poder desempeñar ninguno de ellos, ¿no?
Sí.
Vale, y a la hora de estas situaciones de discapacidad o incapacidad, cada una de ellas se solicita de una manera distinta.
En principio, la valoración de cuál te den, uh-huh, eso lo hacen el tribunal médico, pero se solicita a través de la Seguridad Social.
Uh-huh.
Normalmente la persona debería, o sea, se le hace de manera automática si cumple,
vale,
si está más tiempo de baja. O lo
se
puedes,
activa ese protocolo automáticamente.
Se activa ese protocolo o también lo puedes solicitar de manera por ella misma,
uh-huh,
pero tiene que tener en cuenta que tiene que tener informes médicos, ¿sabes? Tener algo fiable para poder solicitarlo,
vale,
y dar el paso.
Vale.
Cuando tenga todos esos informes médicos, puede solicitarlo a través de la Seguridad Social. ¿Qué pasa? Que para solicitar cita en la Seguridad Social, pues tenemos ahí un problemilla, ¿no? Porque hay gente que no consigue ni citas, tardan mucho, tienen que ir a primera hora de la mañana y solamente atienden a X personas. Pero bueno, la Seguridad Social pone una solución, que es solicitarlo a través de la sede electrónica, que también es una locura, pero para eso está el punto de información, que les atendemos sobre y les ayudamos a solicitarla como si estuvieran haciéndolo en su casa.
Vale.
Vale. En la sede electrónica es bastante engorroso, pero se puede añadir y rellenar y solicitar y añadir los informes pertinentes para que te llamen y empiece la valoración.
Muy
digamos,
bien.
Digamos que la discapacidad no se tramita por la Seguridad Social, ¿no?
La incapacidad.
La incapacidad se tramita por la Seguridad Social.
¿Y la discapacidad?
Que no son por tipo, sino es por grado, uh-huh, la valora un equipo multidisciplinar y es a través del Gobierno de Canarias. Vale, y se solicita a través del Gobierno de Canarias con una solicitud pertinente,
uh-huh,
a través del registro de entrada.
Digamos que una discapacidad te incapacita para trabajar un determinado trabajo.
Claro,
hacer un determinado trabajo.
La discapacidad es cuando afecta no solamente a tu trabajo, sino a tu vida, a tus estudios, a tu inserción laboral, a tu vida social.
Vale, sí, digamos que a todos los ámbitos de
tu vida.
De la vida de una persona, no solamente
sí,
al laboral.
Claro, y esa situación de salud puede afectar a tu desempeño de tu profesión o de todas las profesiones, y eso es la incapacidad. Uh-huh. Pero tienes que estar trabajando y tienes que tener una cotización X, ¿vale? Tienes que tener unos años cotizados.
Uh-huh.
Por ejemplo, una cosa que hemos comentado aquí muchas veces es que la discapacidad, el grado de discapacidad que tengas o el porcentaje, te sirve para solicitar una plaza de aparcamiento para personas de movilidad reducida.
En este caso, el porcentaje no va a determinar si tú tienes movilidad reducida, sino lo va a determinar los puntos que tengas en ese apartado de movilidad reducida. Si existen, si tienes 7 puntos o más de movilidad reducida, estás en silla de ruedas, vas en utilizas bastones para deambular o también tienes dificultades de visión, ¿vale? Pero bastante graves, puedes tener movilidad reducida y tiene que aparecer en el certificado de discapacidad. Y con ese certificado puedes solicitar la tarjeta de aparcamiento para movilidad reducida e incluso cuando tengas la tarjeta de aparcamiento puedes solicitar las plazas de aparcamiento tanto en tu vivienda, en tu trabajo o en sitios donde los regules, donde los frecuentes, perdón.
Sí.
Duda resuelta. Muy bien. Vale, pues terminamos entonces este apartado de la incapacidad y pasamos otra vez con Pedro, porque él nos va a contar ese proceso para solicitar la discapacidad por primera vez.
Sí, esto es, digamos, una de las tareas principales que tenemos en el punto de información, sobre todo cómo solicitar la discapacidad por primera vez. Una de las cosas que me gustaría añadir antes de nada, porque es una de las preguntas que más nos realizan, es que este procedimiento suele durar de unos 6 a 8 meses, ¿vale? Hay excepciones, de hecho aquí en Fuerteventura hemos tenido el caso de personas que han estado esperando años, ¿vale? Una cosa que no tiene mucho sentido, ¿vale? Y bueno, por lo que me comentan ahora, por lo que veo, está durando entre unos 6 y 8 meses, ¿vale? Eso que lo sepa todo el mundo. Y bueno, los pasos para solicitar el certificado de discapacidad, sobre todo tener una cita en el centro base, en este caso, donde se arreglan los temas de discapacidad, es en la que conocemos aquí en Fuerteventura como la Universidad Popular. Esta que tenemos aquí en Puerto del Rosario, que está por la parte superior de Playa Chica.
Que ahora se llama Centro de Juventud.
Sí, sí, también.
También conocida.
Sí. Y bueno, ahí es donde se pediría la cita, pero que para cualquier persona que por dolencia, porque le queda lejos o por cualquier motivo que lo necesite, puede pasar por el punto de información y ahí le ayudamos a obtener la cita. Y no solo eso, sino a rellenar cualquier documentación que le sea necesaria, cualquier cosa que necesite para este procedimiento. La documentación, como nombraba anteriormente, son informes médicos relacionados con su discapacidad. Como bien decía Cristina, necesitamos algo tangible, necesitamos pues los datos dichos por los expertos, por los médicos, sobre tus dolencias o sobre tu problema, ¿no? Una fotocopia del DNI, que en caso de que no tengas DNI, pues puedes presentar una copia del libro de familia. Creo que esto sigue siendo así, no sé si habrá cambiado hasta ahora, y bueno, eso, pedir una cita en el centro base y ahí es donde te darán las pautas, la información que tienes que llevar y donde se dará el reconocimiento médico del cual saldrá, pues digamos, el porcentaje de discapacidad que se certifica. ¿Por qué hacer esto? Muchas veces las personas que vienen a preguntar sobre la discapacidad, yo tengo una frase que les digo, que es: cuando uno solicita la discapacidad, no le envían a casa las muletas, ¿vale? No se las lleva a correos, ni mucho menos. La discapacidad simplemente, tú puedes seguir trabajando, puedes seguir con tu vida normal y corriente, pero por determinada patología, llamémoslo X, pues tienes condicionados, necesitas alguna ayuda. Como digo también, no, ninguna ayuda es poca. Vale, dentro de estas ayudas que te puede dar tener reconocido el grado de discapacidad, tenemos ayudas en la vivienda, ¿no? Como en este caso tenemos a Carlos Hernández, que es nuestro técnico de accesibilidad. Si necesitarás, pues, una adaptación, digamos, de una rampa para entrar en tu casa, una adaptación en la ducha, que también suelen ser bastante demandadas, adaptaciones de todo tipo a nivel de vivienda, ¿vale? Uh-huh. Después también tenemos descuentos en transporte, aunque ahora por lo pronto tenemos la suerte en Fuerteventura de que la guagua está gratis, si no me equivoco, creo que sigue así todavía.
Si la usas más de 15 veces,
sí.
Sí.
Es gratis. Pero también tienen la opción de, si tienes discapacidad, pues poder solicitar el bono. Exacto. El bono del transporte.
Sí, incluso aunque tuvieras tu propio vehículo, puedes tener reducción tanto en los impuestos de nueva matriculación como de circulación, ¿vale? Son dos reducciones que suman, todo suma. Bueno, después también tenemos a nivel de educación, ya sea pues para una persona adulta como para sus hijos, tenemos mayor accesibilidad para estudiar en centros educativos. Esto debería ser así, ¿no? No sé qué opinión tendrá Carlos Hernández sobre los centros educativos.
Sí,
y todo. Muy mala opinión de los centros educativos, están poco adaptados a la accesibilidad universal, desde luego.
Y también para adaptarle todo al nivel cognitivo, ¿sabes? Tendría que ser todo más fácil, ¿no? Y más.
Ya decimos a menudo aquí que la accesibilidad universal está casi todo por hacer.
Claro. Sí, yo imagino que en los colegios e institutos más nuevos pues será más fácil, pero en aquellos que ya tienen 30 o 40 años, imagino que la accesibilidad brillará en ocasiones por su ausencia, ¿no? Después, bueno, también a nivel de educación, pues tenemos becas, como ya nombramos anteriormente, se reducía el porcentaje para poder optar a becas de estudio. A nivel de plazas en las universidades también se reserva, digamos, un número de plazas para personas que presentan discapacidad. A nivel de salud, por supuesto, solo faltaría, ¿no?, lo que es rehabilitación y toda la ayuda que te puede prestar el Servicio Canario de Salud, como atención a domicilio, ayudas económicas incluso en tratamientos médicos. Y luego, que lo nombramos al principio, que era el tema de la tarjeta especial de aparcamiento, que era, como bien decía Cristina, necesitabas sumar una serie de puntos de movilidad, que creo que eran siete puntos de movilidad. Y la verdad que he tocado aquí muy rápidamente casi que de todo en cuanto a la discapacidad. Me gustaría decir también, que es otra pregunta que nos hacen mucho, que es que para tú poder revisar tu grado de discapacidad tienes que pasar 2 años, ¿vale? Yo sé que muchas veces la gente sale descontenta, digamos, de su valoración, que no ha sido tan alta como ellos esperaban, pero sí que hay que esperar 2 años para que se pueda revisar de nuevo.
Hay veces que cuando hay tu situación de salud se ha visto agravada considerablemente, se puede solicitar antes, pero normalmente es que tienen que esperar, porque si no se colapsaría todo y...
Claro.
Sí, normal.
Sí, bueno, si ya estamos hablando de que para solicitarla por primera vez se tarda de 6 a 8 meses y ha habido casos de años, claro, tenemos que ser comprensivos también con esto y con la carga que puedan tener para solicitar esa revisión.
Sí.
Pedro nos ha contado un montón de cosas, la gente puede haberse perdido en algún momento, así que nada, yo les animo a que cualquier duda que puedan tener se pongan en contacto de alguna manera con Adivia, porque allí les van a ayudar en todo lo que necesiten de estos procesos.
Sí, para calle solicitar. Virgen del Rosario, número 13, junto a la Casa Museo de Miguel de Unamuno.
Sí, pueden ir, esa es la dirección del punto de información, donde Pedro les va a asesorar de maravilla y les va a acompañar en cualquier trámite relacionado con la discapacidad, la incapacidad, la dependencia o la accesibilidad con Carlos Hernández. Y eso, que no duden en ir, preguntar, y ahí la verdad es que es un recurso en el que podemos también acompañarte y mirar a ver si, por ejemplo, los informes están bien, porque hay veces que vienen con informes del año de 2017, no, tienen que ser actuales y demás, y es bueno que tenga una revisión antes de darlo registro.
Recordar una vez más que lo que decía Pedro de las adaptaciones de vivienda, hay que decir que hay muchas subvenciones para este tema y que el Ayuntamiento de Puerto Rosario tiene todos los ayuntamientos tienen líneas de subvención para adaptar las viviendas desde el punto de vista de la accesibilidad, en función de la demanda que necesite los usuarios de esa vivienda.
Sí, a través de servicios sociales pueden solicitarlo si es necesario. Nosotros le asesoramos, Carlos le asesoraría sobre las medidas que puedan llevar a cabo en su vivienda y también a raíz de ahí pues ya puede empezar a solicitar presupuesto y demás para solicitar las subvenciones pertinentes. Y yo he de decir una cosita sobre el tiempo de espera, que uno sabe que al final a uno le dice, bueno, es que están muy saturados, tienes que esperar hasta 1 año. He de recordar que el tiempo de espera ahora se modificó con la nueva ley. Me parece correcto de que lo hagan más realista, porque antes tenían un plazo de 3 meses para valoración después de haber solicitado la discapacidad para que te valoren. Ahora lo ampliaron a 6 meses. Me parece bien que lo hagan más realista. Pero una vez se pasen los 6 meses, no duden en pasar por el punto de información, que también les vamos a acompañar a la hora de realizar reclamaciones para la administración pertinente, incluso al diputado del común. Porque eso que lo solicites y lleves 1 año esperando y simplemente te quejes al vecino, pero no lo pongas por escrito, no va a solucionar las cosas.
Y también el solicitarlo y quizás no tener la documentación o los informes adecuados, perdemos más tiempo y todo se alarga muchísimo más. Así que es importante también tener todo muy asegurado y con esa ayuda de Adivia, pues lo podemos conseguir también más rápidamente, si es que es posible de alguna manera.
Sí, la verdad es que entendemos que cuando la discapacidad nos puede dar a todos en cualquier momento de nuestra vida, y si en ese momento pues la discapacidad no te viene como un manual de instrucciones de mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y esa es la justificación de este punto de información, que es tan importante ser el nexo de unión entre la administración y las personas porque al final la administración no puede llegar a mucho, porque es normal. Cuando digo de reclamar y demás, no es porque los técnicos no estén haciendo su trabajo, porque lo están haciendo y lo mejor posible, pero si se visibiliza eso, pues pueden poner más recursos. Y
aquí lo dijo el diputado del Común, que estuvo despidiéndose, por cierto, el otro día en esta emisora, y dijo cosas muy interesantes, y ya las había dicho incluso cuando vino al programa nuestro hace cierto tiempo, en los informes que hace el diputado del Común respecto al retraso que lleva la administración, el gobierno de Canarias, con el tema de la dependencia y de la incapacidad y todo esto. Dijo muy claro el diputado del Común, dice, si hay 6 meses para resolver, desde el día 1 al día siguiente de los 6 meses ya se debería de solicitar, y se puede solicitar al diputado del Común, que se amparo para reclamar. Si no hay constancia, no existen las quejas.
Sí, de recordar eso, que para antes de llegar al diputado, que tienen que hacer la reclamación en la administración pertinente, por ejemplo en el gobierno de Canarias, y después ya darle un poquito de margen, que él también nos lo decía, bueno, denle margen a la administración para responder, y si aún así no responde, pues contacten con nosotros, que es un recurso también bastante importante, ¿no?
Bueno, yo me van a perdonar, pero voy a pedirles que pasemos ya al siguiente punto, porque yo sé que Carlos necesita su tiempo, Carlos, y siempre se despide Un Mundo sin Barreras con su intervención. Nos hablas, Carlos, de accesibilidad, y comentabas antes, nos decías antes que nos ibas a hablar sobre el servicio de transporte regular de viajeros en Fuerteventura.
Sí, es un tema que está ahora sobre la mesa y muy importante, porque después de 50 o 60 años de concesión a la empresa que tiene el servicio, pues por fin, con un retraso ya considerable de creo que de 4 años, se va a sacar a licitación por fin en esta legislatura. Y ha salido de información pública un proyecto para el servicio, en donde, bueno, hemos visto que el Cabildo ha sacado de información pública un proyecto con un tipo de guagua que es poco accesible. Claro, la normativa, cuando habla de guaguas accesibles, pues te dice, te plantea dos posibilidades. Una, con una plataforma elevadora, y otra que sea, digamos, las que vulgarmente se conocen como guaguas de piso bajo. Entonces, claro, las guaguas de piso bajo, la ventaja que tiene es que el acceso es universal. Hay mucha gente piensa, dice, bueno, o hay silla de ruedas o no hay silla de ruedas, pero es que hay una gama intermedia, como son toda la gente que se mueve con muletas, con andadores. Hay muchísima gente que no puede subir los escalones tan altos que tiene una guagua convencional, que tienen 3 escalones normalmente, que son muy altos. Hay muchísima gente mayor, gente joven, que tiene ELA, o mucha gente joven que tiene dificultad para subir escalones. Entonces, esa gente, ¿cómo sube, cómo usa el servicio público de transporte? ¿Subiéndolo en la plataforma como parece un mono de feria? Pues no. Aparte de eso, el tiempo que tarda, lo que llaman los expertos en transporte, la velocidad comercial, se pierde. Entonces, la puntualidad en el servicio de transporte público es importante, la puntualidad y los horarios. Entonces, si tú no sabes realmente los pasajeros que van a subir a la guagua en silla de ruedas o esto, pues es un rollo. Entonces, la plataforma elevadora legalmente se puede poner, pero no es lo adecuado ni lo deseado. Entonces, en el proyecto del servicio de guaguas que ha sacado el Cabildo, solamente habla de la clase 3, que es la guagua de 3 escalones.
Y con la plataforma.
de piso y con la plataforma. Entonces, con eso cumple la ley, pero no es lo que es la accesibilidad universal.
Yo creo que deberían apostar por la de piso bajo, porque al final así se evitan también eso de es que no es horario de guagua, de rampa, que eso ya lo hemos visto y presenciado en Fuerteventura con Juan, sí, Carlos.
Claro, ¿qué es lo que pasa con la plataforma elevadora? Que eso causa un rechazo en la población con discapacidad, sí, para ese servicio. Entonces no sirve. Ya en todas las ciudades se está implantando las guaguas de piso bajo. Claro, eso nosotros se lo hemos dicho al Cabildo por escrito, lo hemos hablado con el consejero, y bueno, nos dicen que bueno, que van a intentar irlo introduciendo poco a poco, pero es que nosotros lo que pretendemos y exigimos y pedimos es que en el pliego de condiciones que sea ahora, por primera vez después de 50 años, no se pierda la oportunidad de poner en el pliego de condiciones que se va a sacar a licitación próximamente, que se pongan ya la guagua de piso bajo. Hay tres clases de guagua. La clase 1, para abreviar, la clase 1 es la guagua totalmente de piso bajo. Esa se va a poner en Puerto del Rosario, la guagua urbana que por cierto va a empezar aquí ya, creo que este año empiezan a funcionar, y esas son totalmente de piso bajo. Y después está las guaguas de piso alto, que es la clase 3, que dijimos, con tres escalones y plataforma elevadora. Y después hay una intermedia, que es la que se utiliza y es la que nosotros proponemos para el Cabildo, porque esa se utiliza para zonas, digamos, interurbanas y zonas metropolitanas en exteriores de la ciudad y tal. La guagua de piso bajo es la que es completamente urbana, que está más pensada también para que vaya gente de pie y bueno, que también sea de piso bajo para acceder a una silla de ruedas o con muletas o lo que sea. Y después hay una intermedia, que es la clase 2, que se llama, a ver si lo digo bien, hay un vocablo inglés que se llama low entry, ¿no? No sé si es entrada fácil o entrada baja o algo así. El modelo low entry es, que seguramente todos la han visto alguna vez, es una guagua de piso bajo, que tiene las entradas de piso bajo, pero la parte trasera la llaman el gallinero. Es un poco con dos o tres escalones. Incluso en algún aeropuerto también la he visto yo. En Tenerife he visto yo la low entry funcionar, por ejemplo, desde el aeropuerto de Los Rodeos al intercambiador de Santa Cruz. Entonces, la low entry es la guagua adecuada para Fuerteventura. ¿Por qué? Porque es de acceso fácil, puede entrar cualquier persona con todo, cualquier tipo de discapacidad, y es la guagua adecuada para funcionar aquí, que incluso la normativa habla de trayectos de menos de 100 kilómetros. En Fuerteventura no hay ningún trayecto directo que tenga más de 100 kilómetros. El Morro Jable está a 90 kilómetros y los demás son todos más cortos. Entonces, la low entry, por lo menos que haya, nosotros le hemos planteado al Cabildo que haya en low entry, por lo menos en todos los servicios, por lo menos un servicio. Es decir, las guaguas nuevas, no las que existentes que ya están, y bueno, normalmente tienen un periodo, digamos, de explotación de 10 años de vida útil, y las guaguas de nueva adquisición, las unidades de nueva adquisición que sean low entry, para poder poner en todas las líneas por lo menos un servicio, digamos, los más demandados, en función de la demanda, poner por lo menos unos servicios mínimos con las guaguas de nueva adquisición. Y eso no creo que sea nada, pedir nada del otro mundo, y se podía introducir ya sobre la marcha la low entry, la guagua de piso bajo, en todos los servicios de la isla. Y bueno, esa es una batalla que estamos con el Cabildo, a ver si la sacamos adelante, y bueno, esperemos que reconsidere la...
Esperemos que nos escuchen, ¿no?
Que reconsidere la postura que tiene actualmente, porque lo que hemos visto en papeles, el consejero nos dice que sí, que las van a introducir, pero claro, si no lo vemos en el pliego, en el proyecto que salió por escrito en el boletín oficial, y solamente habla de guaguas de clase 3, pues bueno,
lo pueden poner,
nos cuesta creer que después de palabras, una vez ya está adjudicado el servicio, se vayan a introducir. No,
la empresa, si ve que puede ahorrar por esta aparte y no lo tiene por escrito que le obligue a realizar el servicio así, no lo va a hacer.
Es decir, bueno, en palabras, el argumento, y después un argumento que dice que nos contestó por escrito Cabildo, que no tiene mucho sentido, es que dicen que eso impide que tenga la guagua una bodega para llevar equipaje. Pero es que la Low Entry tiene una zona de equipaje dentro de la guagua. No sé si ustedes la han visto alguna vez, sí, pero tiene...
Como los aeropuertos, ¿no? Sería.
Exactamente. Tiene dentro, tú entras en piso bajo, entras con tu maleta, porque esa es otra. Yo me he visto a veces para poner una maleta en la bodega de las guaguas de clase 3, de piso alto, y es que cuesta a veces abrir el portal ese y meter las maletas. Entonces, con las guaguas, la entre de piso bajo... Tú entras con tu maleta y dentro de la guagua tiene una zona, un lado detrás del conductor para poner el equipaje muy fácilmente, y después tiene una plaza para una persona en silla de ruedas y plazas para también para gente que si quiere ir de pie.
¿Solo
y,
una plaza de para personas con silla de
ruedas? Sí, normalmente tienen una plaza solamente para que reúne todos los requisitos, con reposa cabeza y con todas las garantías, digamos, de seguridad.
Bueno, pero si pueden hacer el al menos pueden entrar, sí, y hacer el traslado al claro, a un asiento.
Y además lo puedes hacer con la autonomía, ¿no? Que es de lo que se trata. Y después tiene uno como he visto yo, por ejemplo, en el tranvía de Santa Cruz de Tenerife, tiene también unos asientos para personas con discapacidad, donde te pone un cartelito y dice preferentemente para las personas con discapacidad, y te ponen logotipos de una persona, una mujer embarazada, un señor con bastón, un carrito de un niño, es decir, una zona preferente para asientos de para personas con discapacidad. Y después, para la discapacidad de silla de ruedas, hay una plaza normalmente. Entonces, claro, eso es lo que ya se está imponiendo en todas las grandes ciudades, zonas metropolitanas y tal. Y eso se puede hacer. De hecho, yo me he informado en Tenerife, por ejemplo, me han dicho, ya Tiza lo tiene puesto para una guagua, por ejemplo, que va hasta Güímar, desde Santa Cruz hasta Güímar, pasando por la zona de Candelaria, Las Caletillas, la zona turística de Las Caletillas, es decir, hay, digamos, y todo lo que es la zona, el área metropolitana entre Santa Cruz y La Laguna, hay guaguas de piso bajo que funcionan perfectamente y pueden ir a cualquier sitio perfectamente. No tienen ningún problema.
Y cuando decías de que tenían unos escalones dentro, ¿para qué era?
Para subir a la parte trasera. La Low Entry tiene una parte, digamos, de la puerta trasera hacia atrás, tiene una parte alta de dos o tres escalones que va sentado perfectamente, pero eso digamos es para personas que pueden subir escalones.
¿Y el
pero
resto de
pero
la,
mitad de la mitad de la guagua, la mitad delantera, pueden ir personas con discapacidad motora, como ya te digo, personas mayores, personas que no pueden subir escalones y todo eso. Bien. Entonces eso hace que el servicio funcione para todo el mundo. Eso se puede poner perfectamente en Fuerteventura, sí, pero sin ningún... El problema, dice, no hay... El argumento que dice el Cabildo de que no hay bodega no es cierto, porque no hay bodega, pero hay maletero, digamos, en la zona interior. Y después, por supuesto, sirve para toda clase de discapacitados y para todo el mundo.
Es decir, que al final Fuerteventura es una isla que vive del turismo y que ya, ¿sabes?, se tiene que diferenciar. Mucha gente que viene aquí está preguntando por si zonas adecuadas y adaptadas porque tienen movilidad reducida. Y es decir, que el transporte es algo principal y fundamental para que haya accesibilidad. Aquí, si no pueden llegar a las playas accesibles, ¿cómo lo hacemos?
Para nada están las playas.
Sí.
Es que
así. Aquí lo hemos dicho muchas veces que de cara al turismo es fundamental apostar por la accesibilidad, porque digamos que al fin y al cabo Canarias es el punto más al sur de Europa.
Sí.
Pero la competencia de Canarias precisamente está en África. Entonces, está en Túnez, está en Egipto, en Turquía y en Marruecos principalmente, ¿no? Entonces, eso en Europa la accesibilidad se tiene más en consideración, no mucho más, pero bastante más en consideración que en los países, africanos, que es la competencia más directa con Canarias. Y ahí es importante apostar por la accesibilidad universal.
Sí.
Muy bien, pues me van a perdonar, pero nos tenemos que ir ya. Cuando nos decía Carlos que íbamos a hablar de este tema, yo ya... Es que cuando nos trae cosas, Carlos, yo ya me temo lo peor, de verdad. Pero insistir que es muy importante y que lo queremos por escrito, Carlos. Nada más, que muchísimas gracias por estar aquí otra semana más. A Carlos, a Cristina y a Pedro también. Y nos vamos a ir con una canción de Juan Luis Guerra, escuchando a La Travesía. Con esto les dejamos.
Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. La he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Champs-Élysées. He cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Oh, no, y como tú no hay en esta vida.
Como tú no hay ninguna.
Como tú no hay quien me comprenda.
Como tú me comprendes.
Como tú no hay quien me acaricie.
Como tú me acaricias.
Ni en la China ni en la Siberia.
Como tú no hay ninguna.
Para mi travesía,
oh, no.
Al buscar otro amor igual que tú. No lo hay en Barcelona,
oh, no.
En Los Ángeles y en Kuala Lumpur. Recorrí Bariloche,
oh, no.
Y no pude encontrarlo en el Bisbee. Y de paso por Tokio, yo viajé en el Shinkansen. Oh, no, y como tú no hay en esta vida.
Como tú no hay ninguna.
Como tú no hay que me comprenda.
Como tú me comprendes.
Como tú no hay que me acaricie.
Como tú me acaricias.
Ni en la China ni en la Siberia.
Como tú no hay ninguna.
Oh, oh. Es para siempre. Vuela sobre manantiales y continentes. Le digo yo que sí. Risa las nubes del cielo. Besa las olas del alba. Dime con la madrugada. Ama sin pedirme nada que tú me gustas.
Como tú no hay ninguna.
Como tú no hay que me comprenda.
Como tú me comprendes.
Como tú no hay que me acaricie.
Como tú me acaricias.
Ni en la China ni en la Siberia.
Como tú nadie.
Ni en la Siberia.
Como tú.
Como tú no hay en esta vida, ¿eh? Como tú no hay que me comprenda.
Como tú me comprendes.
Y como tú no hay que me acaricie.
Como tú me acaricias.
Ni en la China ni en la Siberia.
Como tú. Nada.